Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este sermón está titulado Ídolo Invisible, Hombre Visible. Y como verán, ayudará a contestar muchas preguntas respecto a lo que ha venido sucediendo recientemente en la Iglesia de Dios Unida y en varias de las iglesias que han salido de la Iglesia de Dios Universal. Es evidente que la mano de Dios está corrigiendo ahora a la Iglesia de Dios Unida. Recientemente hemos visto mucho escándalo y contiendas entre los ministros de esa organización en particular. Y la razón de todo esto es el ídolo invisible y el hombre o los hombres visibles. Este ha sido un problema prevalente en muchas de las iglesias de Dios a través de los años, y ha sido un ídolo distintivo del catolicismo por siglos, lo cual solamente magnifica su comportamiento idólatra, porque ellos ponen a los sacerdotes sobre la grey de sus parroquias. Comencemos en Ezequiel 14, y entendamos que el ídolo invisible es algo que ponemos en nuestra mente. Sabemos que no debemos tener o adorar ídolos, ni imágenes, ni esas cosas. Pero Dios aquí nos advierte que hay otro tipo de ídolo invisible, mucho más peligroso, más sutil y más letal. Todos debemos entender lo que está pasando y lo que tenemos que hacer para corregir esto, tanto ministros como miembros. Ahora vayamos a Ezequiel 14. Ezequiel 14:1. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. ¿Cuál es el ídolo que fue puesto en sus corazones? ¿Cuál es el ídolo al que se han inclinado los hermanos y el ministerio, al cual Dios va a cortar y destruir por completo? Es un ídolo que nos separa de Dios y que genera corrupción y pecado. Ese ídolo es el ídolo de la autoridad y la jerarquía en la iglesia. Y veremos en la Biblia que Dios le dijo a Israel que al pedirle un rey, ellos estaban rechazando a Dios. Y luego el rey se volvió el hombre visible y su autoridad se volvió el ídolo invisible. Continuamos leyendo. Y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros, ¿debería en absoluto ser consultado por ellos? Entonces vemos que alguien tiene un ídolo en su corazón. Veremos que este tipo de autoridad tiránica está estrictamente prohibida por Jesucristo y como consecuencia lleva a las cosas que leemos aquí en Ezequiel 14. Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios. Esta es la palabra de Dios y necesitamos dejar que entre a la profundidad de nuestro corazón, hermanos, para que entendamos lo que Dios nos quiere decir acerca de cómo podemos salir de esta opresión y de esta tiranía. Todo hombre de la casa de Israel que coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga al profeta, yo el Señor le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con la Iglesia de Dios Unida. Esta iglesia tiene una jerarquía política que es el Consejo de Ancianos, y todo el mundo les tiene que obedecer. Pero Dios dice que si tenemos ídolos en nuestro corazón y en nuestra mente, nos van a llevar a pecar y nos van a traer muchos problemas. Y Él nos contestará directamente. Aprendamos la lección. Cuando Dios tenía el templo en Jerusalén, allí estaba su nombre. Pero cuando se volvió un lugar político y corrupto, y donde se oprimía a los ciudadanos, Dios lo destruyó. Y eso es lo que está haciendo ahora. Lo mismo que sucedió con el templo en Jerusalén y con la Iglesia de Dios Universal en 1995, va a pasar con cualquier iglesia que quiera recrear este ídolo invisible. Dice en el verso 5. para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón. Y Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestros propios caminos. Porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. ¿Qué nos dice en la actualidad este ídolo invisible y este hombre visible? Yo soy la autoridad. Si no haces las cosas como yo digo, estás actuando en rebeldía contra Jesucristo porque Él nos puso aquí. ¿No es cierto? Sí. Cuando la verdad es que Dios no los puso allí, sino que los demás ministros votaron por ellos. Fue todo esto un proceso político. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse. Y de eso se trata este sermón. Este sermón es un llamado al arrepentimiento para todos los que han participado en esto, para todos los ministros que han caído en esto, para todos los que se han sentado en autoridad y han abusado de esta, y también para todos los miembros que han participado en esto. Y dice, y vuélvanse de sus ídolos, y alejen sus rostros de todas sus abominaciones. Y no hemos visto abominaciones que se han cometido en el nombre de Dios, en su iglesia. Sí, muchas. Porque todo el de la casa de Israel, o del extranjero que vive en Israel, que se separe de mí. Pongan atención, aquí está hablando de una relación íntima y personal de cada uno de nosotros con Dios. Está hablando de cada uno de nosotros en lo particular. Que se separe de mí y coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga al profeta a preguntar de él sobre mí. Yo, el Señor, le responderé yo mismo. Ahora vayamos al verso 8 y veamos cuál es la advertencia de Dios. Ezequiel 14:8 dice, y colocaré mi rostro contra aquel hombre, y lo haré a él por señal y por proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. Ahora pensemos en esto en relación al ídolo invisible, pero tenemos al hombre visible, quien se dice ser alguien muy importante, y a quien todos le deben obedecer, pero en lugar de alabar a Dios, de hecho terminan alabando a un hombre. Bueno, ellos dicen que no, ¿verdad? Pero se engañan a sí mismos porque no se dan cuenta de los efectos del ídolo invisible. Ellos ven al hombre visible, pero Dios les responderá a todos. Tanto al que se pone en esa posición como al que le encanta estar así y acepta este tipo de cosas. Dios dice que al que se separe de él, él mismo le responderá en su cara. Recordemos qué pasó en 1995 con Pasadena. ¿Qué pasó con esos ministros que usaban ese ídolo invisible para espantar a la gente y someterlos? Ya no están. Fueron puestos por señal y fueron puestos por proverbio, por escarmiento. Ahora vayamos al verso 9. Y el profeta, si él es engañado y habla una palabra, yo, el Señor, he engañado a ese profeta. ¿Por qué? Porque no han escuchado a Dios, ni han tomado su consejo. Así que Dios los engaña. Y todo esto pasó con la Universal y seguirá pasando con cualquier iglesia que siga reteniendo al ídolo invisible y al hombre visible. Dios no los dejará sin castigo. Dice, y extenderé mi mano sobre él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán el castigo de su iniquidad. El castigo del profeta será incluso como el castigo del que lo busca. Para que la casa de Israel, y aquí podemos poner la iglesia de Dios fulana, nunca pueda de nuevo desviarse de mí, ni sean contaminados nuevamente con todas sus transgresiones, sino que puedan ser mi pueblo y yo pueda ser su Dios, dice el Señor Dios. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia. Y la iglesia está estructurada erróneamente, y esto basado en una falacia. Ahora, regresemos a Éxodo 19 y veamos cómo quiere Dios que sea. Ha habido personas que calumniosamente han dicho de mí y de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica que no creemos en ninguna organización ni estructura. Sí creemos. Pero queremos hacerlo de la forma en que Dios quiere. Nosotros hemos sufrido por querer hacer las cosas a nuestra manera. Hemos pasado por nuestro valle de sombra de muerte y hemos cometido errores, muchos errores. Vamos a tener tiempo de analizar con detenimiento los detalles, pero primero vayamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Éxodo 19:4. Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre todas las gentes, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Así que Dios les dio la ley. Les dio la ley inmediatamente después de que les dio los 10 mandamientos, el pueblo se comenzó a aislar de Dios. Eso no es lo que Él quiere de su iglesia hoy. No quiere que nos aislemos de Él, sino que quiere vivir en nosotros. Así que en Éxodo 20, verso 18, cuando el pueblo vio el estruendo y los rayos y la montaña humeando, le dijeron a Moisés que Él hablara con ellos, pero no Dios. Ellos querían un poco de aislamiento de Dios. Y hoy quiero decirles que la estructura incorrecta para la iglesia de Dios y para el ministerio es poner al ministerio entre el pueblo y Dios. Y va aún más allá. Vayamos al libro de Jueces, para que veamos cómo es que Dios quería que fuera todo. Y déjenme mencionarles mientras tanto que no pueden ir a Éxodo 18 para decir que la nación de Israel fue ordenada de forma jerárquica o militar, ya que esto fue solamente durante el campamento en el desierto, porque estaban en un espacio con mucha proximidad y tenían que tener mucha organización, además de que Dios mismo los estaba guiando. Ahora, en Jueces 2:6 tenemos una lección muy importante y veremos que parte del castigo de quererte separar de Dios y de tener un gobierno diferente al que Dios te quiere dar es que te lleva al pecado. Aquí vemos que Dios dejó ancianos a cargo de Israel. No vemos capitanes de 50, de 100, de 1000, etc. Jueces 2:6, vamos a leer aquí en el versículo 6 para empezar. Y cuando Josué había dejado ir al pueblo, los hijos de Israel se fueron, cada hombre a su herencia, para poseer la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué. Y vamos a ver que cuando se tiene al hombre visible, y aún tiene salido lo invisible en la mente, mientras que el hombre visible sea justo, el pueblo obedece. Pero cuando el hombre no es justo, la gente desobedece. Continuemos. Y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras del Señor que él hizo por Israel. Y Josué, el hijo de Nun, el siervo del Señor, murió siendo de 110 años. Y lo enterraron en la frontera de su herencia, en Timnat Heres, en el monte Efraín, en el lado norte de la colina Gaz. Verso 10. Y también toda esa generación fue reunida a sus padres. Y allí se levantó otra generación tras ellos, que no conocía al Señor, ni siquiera las obras las cuales Él había hecho por Israel. Y ahora vemos que esto está sucediendo en la iglesia, ¿no es así? Sí. Vemos una gran división en la iglesia entre los que recibieron la enseñanza apropiada de la palabra de Dios, pero que están sufriendo bajo el ídolo invisible y el hombre visible. También hay aquellos que al ver la corrupción y el escándalo van a decir, esto no está bien, y se van a regresar al mundo. Y parte de la maldición del engaño que está por venir es que la iglesia va a ser arrastrada otra vez hacia el mundo, moralmente, espiritualmente, doctrinalmente y de muchas otras formas. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo la tibieza en la iglesia en general y estamos siendo jalados muy fuertemente por el mundo. Y eso es exactamente lo que le pasó a los hijos de Israel. Y abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron ellos mismos a ellos y provocaron al Señor a ira. Dios está enojado con la iglesia de Dios hoy, y viene su corrección. Y cualquier iglesia de Dios que continúe en ese pecado del ídolo invisible va a ser destruida. Y abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astaroth. Y si leemos todo el libro de Jueces, vemos lo mismo. Que Dios los libraba de sus enemigos y luego el pueblo volvía a pecar y a olvidarse de Dios. Igualito con cada generación hasta que llegamos al último verso del libro de Jueces. Y vemos lo que aparentemente es una solución. Y bueno, sí es una solución, pero es una solución errónea. Esto lo vemos en Jueces 21:25. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Todo hombre hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Como veremos ahorita más adelante, la solución no es el rey. La solución es el arrepentimiento individual. Porque como veremos ahora, el rey separa al pueblo de Dios. Vayamos a Primera de Samuel 8 y veamos qué pasó aquí. Esto es cuando el pueblo le dijo a Samuel que quería un rey. Primera de Samuel 8:4. Y todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Samuel a Ramá. Y le dijeron, he aquí eres viejo y tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora, haznos un rey para juzgarnos como todas las naciones. Y Jesús nos instruye respecto a eso en el Nuevo Testamento, respecto de su iglesia y respecto de los líderes de la iglesia, comenzando por los apóstoles. Y el Señor dijo a Samuel, oye a la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han rechazado, sino que me han rechazado, que yo no debería reinar sobre ellos. ¿Por qué? Porque no quieren que Dios reine sobre ellos. Y esto es exactamente lo mismo que está pasando en la iglesia de Dios hoy. Hay gente que quiere que Dios reine sobre ellos, pero han sido tan oprimidos y se han acostumbrado tanto a este ídolo invisible que no saben cómo quitárselo. Y la verdad es que tanto la monarquía en Judá como en Israel estaban un paso separada de Dios. Y como veremos, cuando tenemos ese mismo tipo de autoridad en la iglesia de Dios, basado en una monarquía o en un sistema jerárquico, está un paso alejado de Dios. Y lleva todo tipo de corrupción y pecado. Pero como tenemos libre albedrío, si escogemos hacer el mal, Dios nos deja. Y si nos sometemos a un gobierno incorrecto, Dios nos dejará porque nuestros propios pecados nos van a alcanzar tarde o temprano. Y al final todo se colapsará bajo el peso de su propia corrupción. Ahora sigamos leyendo. Porque no te han rechazado, sino que me han rechazado. Que yo no debería reinar sobre ellos. De acuerdo a todas las obras las cuales han hecho desde el día que los saqué de Egipto, incluso hasta este día. Obras con las cuales me han abandonado y servido a otros dioses. Así ellos te hacen también a ti. Y ahora oye a su voz. Únicamente, ciertamente, les protestarás solemnemente y les mostrarás la clase de rey que reinará sobre ellos. Y Samuel dijo todas las palabras del Señor al pueblo que le pidió un rey. Y dijo, esta será la manera del rey quien reinará sobre ustedes. Él tomará a sus hijos y los nombrará para sí mismo, para sus carruajes y sus jinetes. Y ellos correrán delante de sus carruajes. Y él nombrará comandantes sobre miles y comandantes sobre cincuentas. Ahora sí los va a organizar en una forma militar. Y algunos para arar su tierra y recoger su cosecha y hacer sus armas de guerra y armas para sus carruajes. Y tomará a sus hijas para ser perfumistas y cocineras y panaderas. Y tomará sus campos y sus viñas y sus olivares. Perdón. Incluso lo mejor de ellos. Y los dará a sus siervos. ¿Acaso no ha ocurrido esto dentro de la iglesia de Dios? ¿Acaso no se han malgastado el dinero de la obra de Dios y oprimido tanto a miembros como a ministros? Y tomará un décimo de su semilla y de sus viñas, y lo dará a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará sus esclavos y sus esclavas, y sus hombres jóvenes más finos y sus burros, y los pondrá a su obra. tomará un décimo de sus ovejas y ustedes serán sus siervos. Aquí está hablando de otro diezmo, aparte del que ya tenían que pagar. ¿Qué pasó cuando la gente, cuando subió al trono Roboam? ¿Qué le dijeron? Bájanos los impuestos. Salomón, tu padre, nos ponía una carga muy pesada. Y ya sabemos lo que pasó ahí. Y clamarán en ese día por causa de su rey, a quien han escogido para ustedes mismos. Y el Señor no le responderá en ese día. Y hay mucha gente que dice, bueno, estamos orando para que Dios ponga una solución a este problema. Y Dios no está escuchando. Y no lo va a hacer. Verso 19. Pero el pueblo rehusó obedecer a la voz de Samuel y le dijeron, no, queremos un rey sobre nosotros. Y seremos nosotros también, como todas las naciones, para que nuestro rey pueda juzgarnos y salir delante de nosotros y pelear nuestras batallas. Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo, y le repitió a los oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel, oye a su voz y hazles un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel, cada hombre vaya a su ciudad. Ahora vayamos a cuando llegó la hora de coronar al rey. Vayamos a 1 Samuel 10, verso 18. Y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y lo salvé de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos de aquellos que los oprimían. Pensemos en esto en relación con nuestras vidas, hermanos. Dios nos llamó y nos sacó del Egipto espiritual. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos pusimos bajo la autoridad de hombres que nos oprimieron. Y en este día, ustedes han rechazado a su Dios. Aquí les dice. Y déjenme preguntarles algo. ¿Cómo podemos tomar un sistema que ha rechazado a Dios y poner eso como la autoridad en la iglesia? ¿Cómo podemos tomar un sistema monárquico y decir que eso es el gobierno de Dios? Cuando ni siquiera sabemos la verdad fundamental de que el sistema monárquico y jerárquico rechaza a Dios. Y Dios va a pelear contra cualquier organización religiosa que llevando el nombre de Dios no se conforme a las palabras de Jesucristo y no enseñe la verdad del Nuevo Testamento y de la estructura correcta dentro de la Iglesia de Dios. Sigamos leyendo. Quien lo salvó él mismo de todas sus calamidades y sus tribulaciones, y le han dicho, pero coloca un rey sobre nosotros. Y muchos de ustedes, hermanos, cedieron su voluntad ante el hombre visible, porque ustedes decidieron inclinarse ante el ídolo invisible de esa autoridad. Y muchos de los hermanos dejan sus mentes afuera cuando entran a los servicios, ¿no es cierto? Sí, sí, todo lo que diga el ministro. Y ahora, preséntense ustedes mismos ante el Señor por sus tribus y por sus miles. Entonces, Saúl fue puesto como rey. ¿Y qué pasó? Fue un fracaso, ¿no? Sí, fue un tremendo fracaso. Ahora, acompáñenme al verso 25 de 1 Samuel 10. 1 Samuel 10:25. Entonces Samuel dijo al pueblo, la manera del reino, y lo escribió en un libro, y lo guardó delante del Señor. Y Samuel envió a todo el pueblo lejos, cada uno a su casa. Ahora veamos lo que escribió Samuel. Samuel de hecho escribió lo que encontramos en Deuteronomio 17, que fue escrito en Deuteronomio 17 por Esdras, cuando canonizó la Biblia. Ahora bien, si ellos querían ese sistema, Dios hizo previsiones aquí. Así que vayamos a Deuteronomio 17, verso 14, para leer esto. Cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean, y vivan en ella, y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío, y eso es exactamente lo que ellos pidieron, ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes, de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Pero aquí también le da instrucciones al rey. Únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo. ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Ni multiplicará esposas para sí mismo para que su corazón no se aparte. Ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Y será, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta ley. El rey tenía que escribir personalmente, a mano, una copia de la ley, la cual define el carácter de Dios y de Jesucristo. En un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes levitas, y estará con él y lo leerá todos los días de su vida, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos, para que su corazón, aquí dice, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos. Así que Dios, aún con el sistema monárquico, les dijo que no quería una jerarquía de gente importante señoreando sobre su pueblo Israel. Pero ¿qué pasa cuando hay una monarquía absoluta? El rey y su corte se vuelven un blanco muy fácil para Satanás. Porque dice, y que no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y lo que sucedió fue exactamente lo opuesto. Así que ahora vayamos a 1 Samuel 16 y veamos cómo empezó David. Porque así comenzaron muchas de las iglesias de Dios, incluyendo a la Iglesia de Dios Unida, sin pretensiones y con humildad, aunque de forma política, y ahora se está separando también de la misma forma política. Pero cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey de Israel, luego de que Saúl se descalificó, Dios lo mandó a la casa de Isaí. Aquí vemos esto en 1 Samuel 16, verso 6. Dice, y sucedió que mientras ellos entraban, él vio a Eliab y dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su cara ni su altura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve como el hombre ve, porque el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Entonces, hizo que todos sus hijos pasaran delante de él dos veces, pero ninguno de ellos era el escogido. Y entonces le preguntó a Isaí si tenía otro hijo, y le contestó que sí, que era el que estaba allá en el campo cuidando las ovejas. Verso 12, y envió, y lo trajo, y él era rojizo, con hermoso semblante y buena forma. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es él. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde ese día en adelante, y Samuel se levantó y fue a Ramá. Ahora veamos, ¿qué pasó cuando David fue humilde? Fue exitoso, destruyó a todos sus enemigos y Dios estableció su trono. ¿Y luego qué pasó? Cuando alguien que se sienta en una posición de autoridad monárquica y deja que su poder se le suba a la cabeza y se ensalza sobre sus hermanos, no se puede someter humildemente a la voluntad de Dios. Puede corromperse por muchas razones, y cuando el rey se sienta en su trono, o el ministro se pone como el presidente, o como el evangelista que preside, entonces se están poniendo en lugar de Dios. Veamos ahora qué pasó con David cuando cometió adulterio con Betsabé, y luego mató a Urías, y pensó que se iba a salir con la suya. Pero Dios le mandó al profeta Natán en 2 Samuel 12, verso 7. Y Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Y vamos a leer el juicio de Dios para David, pero quiero que lo relacionemos con la iglesia de Dios hoy. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera muy poco, te habría dado tales y tales cosas más. Porque has despreciado la palabra del Señor para hacer mal a su vista. Dios le hubiera dado todo a David, pero David despreció el mandamiento del Eterno. Y veremos que algunas de las escrituras más importantes en el Nuevo Testamento han sido rechazadas y despreciadas, y por lo tanto Dios está juzgando a su iglesia. Has atacado a Urías elitita con la espada y has tomado a su esposa para ser tu esposa y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Tomen estas palabras y aplíquenlas a la iglesia. Han tomado dinero y ejercido poder sobre los miembros y han construido su pequeño imperio, ¿no? Sí. Entonces, por tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la esposa de Urías elitita para ser tu esposa. Verso 11. Así dice el Señor. He aquí, levantaré mal contra ti fuera de tu propia casa y tomaré tus esposas delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y él se acostará con tus esposas a la vista de este sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré estas cosas delante de todo Israel y delante del sol. Jesús dijo que aquello que se dice en secreto va a ser gritado desde las azoteas.